Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Jueves 9 de octubre, 1 y 7 minutos de este mediodía. Hablamos de deporte, hablamos de fútbol, porque este fin de semana ya sabemos todo que no tenemos fútbol. Pero la próxima semana, por ejemplo, el sábado 18 de octubre, a las 2 de la tarde, el Sevilla juega contra el Mallorca. Un Sevilla que ha tenido la sesión de entrenamiento esta mañana con una muy buena noticia. Y es que Marcao está feliz. Está atravesando su mejor momento en Sevilla, deportiva y personalmente. Primero porque está jugando, es uno de los hombres que Almeida cuenta con él. Y después porque su señora, ha superado un cáncer. Ha estado en la ciudad deportiva con su peladito, feliz, contenta. El aplauso y la charla de Almeida ha sido muy bonita y es un acto al que y un momento al que nosotros nos alegramos mucho, muchísimo. Enhorabuena a Marcao, enhorabuena a su señora, a todas sus familias y amigos. Es una de las luchas, de las lacras que tenemos y ahí ha habido mucho trabajo, mucha bendición y muchas cosas. Nos alegra. Bueno, pues después de ese último entrenamiento hay descanso y, como les digo, a encarar la próxima semana de trabajo para recibir al Mallorca a las 2 de la tarde. Ojalá que no tengamos el calor que hemos padecido estos días atrás. Y la otra buena noticia es que Januzaj podría comenzar a apretar ya los entrenamientos el próximo lunes para ver si puede estar en el 11 que alinee Almeida. En este equipo de Almeida, como digo, son los hombres de Almeida los que hacen que el sistema que él quiere emplear pueda funcionar. Esto es como el carburante para un buen motor. El ingeniero es Almeida, pero tiene un equipo, como si fuese de un McLaren, de un Mercedes, de la Fórmula 1, de hombres que son los que trabajan con él. Su segundo, su preparador físico. Escalera tiene, hoy vamos a conocer mejor y más al equipo de Almeida. Y los hombres que él ha confiado para este viaje y que de momento hay que estar atento porque no es Almeida solo, sino es un equipo que puede hacer que el ingeniero llegue a meta o que no llegue a meta. Ya sabemos todo, las lesiones, el carnet de identidad de cada uno, cómo es y lo duro de esta competición. Ahora se abre también el torneo del CAO y ojalá que el Sevilla pueda estar hasta el final. Bueno, pues otro hombre que está feliz es Carmona. Después también vamos a conocer datos de porque él ha dicho que antes en el vestuario estaba como perdido. Y ahora con Almeida sabe de qué va la cosa y está muy agradecido al trabajo y a la confianza que Almeida le está dando. Por cierto, que hablando de Sevilla, una vez más hay que felicitar a Paco Gallardo, que es el entrenador de la sub-20 que está en cuartos en el Mundial. Y en el Betis, el único inquilino en la parte de baja, en la enfermería, pero venido a más, muy adelantado de su lesión, es Isco. El resto están todos a las órdenes de don Manuel Pellegrini. Fornal está feliz, ahora dice que sí, está jugando cómodo, ahora está a gusto y ahora le están saliendo bien las cosas a un futbolista que por una razón o por otra, pues la verdad es que no estaba siendo lo que él quería. Y Bellerín ha sido premiado por la BBC de Londres por su compromiso con la sostenibilidad y con el medio ambiente. Un Bellerín que vamos a tratar de hablar con él nada más que termine el entrenamiento y vamos a ver cómo está el futbolista. Fajardo, 15 días sancionado por el comité de disciplina por menosprecio al árbitro. Recordemos en ese famoso partido ya Español-Betis donde ayer escuchábamos los sonidos del VAR que son patéticos. Así que esto es o son los argumentos de una semana que va a finiquitarse sin fútbol y que el Betis tiene que mirar hacia un escenario complicado. Es un equipo rival con más dinero en la plantilla, con un plantel muy bueno como es el Villarreal, 6:30 de la tarde del próximo sábado, Villarreal en la Cerámica Betis. Como cada día hablamos, si usted necesita un coche, del líder que es Gabri Motor. Todos los caminos en Sanlúcar la Mayor conducen a los magníficos centros de Gabri Motor. Usted tiene la necesidad de un coche, llega allí, les atiende el personal cualificado y le pregunta las necesidades que usted tiene para su coche. si usted consume muchos kilómetros a diario, si son muchos de familia o pocos, qué tipo de coche quiere, y al final la financiación, pues es la que le hace salir con su coche perfectamente feliz y contento después de haberse comprado su coche en Gabri Motor. Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestro compañero Caña, ¿qué tal?
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, en el Betis, como te decía, el que ha estado en la enfermería ha llegado a tener un número de importante de futbolistas y afortunadamente los servicios médicos, los recuperadores y todo le han dado el alta a casi todo, queda tan solo Isco. Es el,
¿sí?,
único que está todavía en esa fase, no sé si final, tres cuartos o por dónde va, pero ya, hombre, ya ha pasado también el túnel negro, ¿no?
Es que ha sido gordo, ¿no? Ha sido gordo y me explico. Por ejemplo, el último partido que el Betis ganó ante el Español lo jugó sin su columna vertebral al completo, ¿no? No jugaron los dos centrales titulares, ni Diego Llorente ni Bartra. No jugó Andrabat, que vamos a ver cómo vuelve de la selección. Lo que nos decían aquí antes de marcharse es que era una lesión muscular, pero producida a través de un golpe, que no debería tener problemas, pero Marruecos ha preferido que se quede allí, aunque no vaya a jugar y que vaya a perder estos 15 días de entrenamiento con el Betis. Algo que bueno, que habrá que hablar largo y tendido, ¿no? De también las selecciones, hay veces que los equipos se ponen cabezones, pero hay otras que las selecciones tampoco ayudan demasiado, ¿no? Y es el caso de Amrabat y después Isco, ¿no? Y hombre, que el Betis recupere a sus dos centrales, que tenga a Nelson de Osa, que es el fichaje más caro de toda la pretemporada, 12 millones de euros, que ya vea la luz también con otros futbolistas y que empiece a pensar en que después del parón de noviembre Isco puede regresar, pues sin duda yo creo, Rafa, que es una noticia fantástica. Lo ha pasado mal Pellegrini, ha capeado el temporal y ahora está en puesto de Liga de Campeones. Y solo hay que felicitar, la verdad, al entrenador y al equipo, porque a pesar de las múltiples bajas siguen ahí, ¿no? Está claro.
Bueno, pues lo dicho, don Manuel tiene casi todo su efectivo. Le queda este nada más, el de Isco, pero tiene ya para conformar un equipo. Es que el partido del Villarreal va a ser un partido, ahora hablaremos, importante. Marcelino contra Pellegrini en la Cerámica, el partido donde el Betis tiene que ganar para ir demostrando ya, da un golpe en la mesa de lo que quiere hacer. Y Escalera, en el Sevilla decía que la buena noticia, sí, marcado muy feliz por dos razones. La primera, por la salud de su señora, que ha superado un cáncer, y segundo, porque él es uno de los hombres ahora mismo fijo en el esquema de Almeida, ¿no?
Sí, primero lo que comenta Rafa, muy buena, es por la salud de su señora, que ya el Sevilla la ha felicitado. También el Betis le ha enviado un mensaje. Andrés lo puede confirmar. El Betis le ha enviado un mensaje de recuperación a la señora de Marcao, a Pan Teixeira. Y ha estado en la ciudad deportiva, ha recibido una camiseta con su nombre, se ha emocionado y lógicamente se ha emocionado también Marcao, una ovación cerradísima y bueno, es la noticia, ¿no? Al final, si tenemos salud, pues todo mucho más fácil en esta vida. Y como comenta Rafa, la salud ha venido acompañada del buen momento de Marcao, que creo que en esta vida todo tiene que ver, Rafa. Todo tiene que ver, sí, la salud en casa y el buen rendimiento del futbolista del Sevilla. Como comentas, entrenamiento hoy, hasta el lunes tendrán descanso. Alfon y Januzaj siguen sin entrenar, además de los 7 internacionales, Odiseas, Nilan, Vargas, Suazo, Gudel, Sow y Acoradan, que están con sus respectivas selecciones y buen ambiente. Hay unos sonidos interesantes de Carmona, el lateral derecho del Sevilla, del Viso del Alcor, que ha dado una entrevista a los medios oficiales del club, que son muy interesantes esas declaraciones de Carmona, hablando de, lógicamente, del entrenador, de esa felicidad que tiene el equipo hoy en día, da las claves de lo que él cree, que por qué está funcionando el Sevilla. También habla de él mismo, de cómo ha recuperado ese rendimiento ahora magnífico que tiene el lateral derecho y de ganar en casa, Rafa, de ganar en casa. El Sevilla ganó en el Ramón Sánchez Pizjuán después de muchos meses.
¿Y Januzaj estará para el próximo partido?
Pues estaba ahí al límite en el último partido, entró y volvió a recaer un poco, pero imaginamos y por lo que hemos preguntado que creen en el club que podría llegar para el siguiente partido.
Bueno, pues un partido también muy interesante, Sevilla-Mallorca, la hora es tremenda, 2 de la tarde, y a ver qué es lo que pasa. Carmona, que te decía que él ha dicho que ahora tiene una luz, ¿no? Es como los barcos en el mar, cuando sí. Ve la torre y la luz, pues mira, van para allá y no están perdidos. Y él parece que estaba como perdido en el vestuario, dice que ahora es otra historia, que ahora tiene un líder, que ahora cree en lo que dice el entrenador, y que ahora está mucho más a gusto, así que nos alegramos por él. Después vamos a escucharlo él también. Y vamos a conocer hoy los nombres del equipo del míster, ¿no? Una cosa muy importante, porque claro, si fuese un tema técnico que prácticamente ni entrenan los futbolistas de tanta calidad, que si en los partiditos, lo tal y cual, esto no, esto es a base de pico y pala, correr 90 minutos, los 100 minutos que haga falta, aniquilar al contrario, hay que correr mucho, hay que presionar mucho, y por eso, como es tan larga la temporada y tantos partidos, hay que repartir muy bien las fases de entrenamiento, de apretar, de bajar y demás, para que el futbolista no caiga, y máxime, cuando tú tienes poca calidad, todo tiene que ser músculo, y donde tiene algunos futbolistas con el carnet de identidad, al que no se le puede exigir tantísimo como necesita el torneo de la regularidad de la Liga, más la Copa de Rey cuando se abra. Por eso queríamos conocer hoy un poquito más a fondo, Escalera, ya lo vamos a conocer, sí. El equipo de Matías Almeida, ¿no?
Sí, un equipo, la verdad es que con gente, con profesionales interesantes, muy interesantes, mucha gente de la casa y también gente que ha traído Matías Almeida en su staff técnico y que la han acompañado, por ejemplo, en su última etapa en el AEK de Atenas. Si quieres, vamos con ello. Esperamos a...
Vamos a hacer un alto
estamos
primero.
Esperando de un momento a otro, Rafa, te digo, vamos. Para que vamos a tener ya la posibilidad de estar hablando
pues
con
vamos,
Néstor Bellerín.
Vamos entonces a escuchar cosas que tiene Carrillaje, y ahora cuando esté Bellerín listo, arrancamos con él, con el vivo y el directo, como decía nuestra amiga Lola.
Sevilla es un tesoro y debemos cuidarla entre todos. Durante los partidos, utiliza la bolsa para cáscara adherida a los paquetes de pipa sevillana salada, sin sal, al agua sal y ahora también en rebujina sevillana. Y es que Sevilla no se puede explicar. Es para comérsela entera, con pasión, albero y azar, desde Triana y hasta la Macarena. Y cómo no iba a tener Sevilla una delicia tan lozana. Hecha con arte y salero, son tus pipas sevillanas.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Coanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en coanda.es.
De Lámparas Pisa.
¿Pero estás con el partido o te has perdido entre las lámparas?
Fui a la tienda y no paro de darle vueltas. Colgantes, focos LED, apliques, una pasada.
¿Lo ves? ¿Lo tocas? ¿Y te asesoran?
Lámparas Pisa, Osorno Iluminación, la mayor superficie de Sevilla en iluminación y ventiladores de techo.
Lámparas Pisa, tu hogar con estilo propio.
El nuevo Toyota CHR Hybrid es mucho más que el crossover más deseado del momento. Combina un comportamiento dinámico con la agilidad de un compacto, ofreciendo además un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Estrena el tuyo sin esperas y con unas condiciones extraordinarias. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Cariño, ¿otra vez sin papel en el baño?
Tranquilo, no te líes. Agárrate a Cosamo con las dos manos.
¿Cosamo?
Papel de cocina, servilletas, platos y cubiertos reutilizables. Tu marca de confianza de celulosa y envases. Hogar y hostelería. Disponible en tu super o cash más cercano.
Elige Cosamo.
Tu mejor aliado.
Ahora la magia está en Gabri Motor. En Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Amigo. 1:22 de este jueves 9 de octubre, jueves que va a ser el último día de entrenamiento por los equipos, después descansar con la familia, porque después viene una racha de partido impresionante y hay que estar con la familia, amigos y demás. y por eso digo, ¿cómo le ha sentado al señor Fajardo la sanción, Ocaña?
Bueno, pues yo he tenido la oportunidad de bichear y no se arrepiente, ¿eh? O sea, vamos a ver, no es para estar orgulloso de lanzarte al campo, digamos que criticar al árbitro, tocarle el hombro, decirle la frase que le dijo esa famosa de estar jugando con el pan de mucha gente y demás, pero desde luego lo que sí considera el Betis es que el árbitro del encuentro estuvo horrible, que el árbitro de VAR estuvo peor y sobre todo, Rafa, que ya el remate ha sido el vídeo que ha puesto el Comité Técnico de Árbitros justificando la acción, ¿no?
Lo del VAR es impresionante.
Es que yo creo que ya es cachondearse de una afición.
Ayer nos ponía Oliva los dos tramos y es de vergüenza.
Claro.
Es de vergüenza. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que cuando el mal colegiado del VAR llama al árbitro, no le dice aquí tiene y mira a ver y lo deja al criterio del árbitro. No, no, le dice mira cómo esto es penalti porque no sé qué, no sé cuánto o porque no es penalti y ya le está dando su opinión para que el otro lo acepte. Es que es tremendo.
Esa es la primera manipulación, pero la segunda es que no le ponen la imagen buena, la imagen que por detrás, desde detrás del jugador, desde detrás de la portería, se ve perfectamente como Edu Espósito está empujando, ¿no?, en la jugada Valentín Gómez. O sea, pero yo lo entiendo, no lo ve el árbitro de VAR, no lo ve el árbitro, pero en el Betis hay indignación total con el último vídeo, el que tú dices de ayer, sí, es que eso ya parece
es que de vergüenza,
claro,
¿no?
Que
aparte, mira, un colegiado, un referee, que son los ingleses los que inventaron esta historia, es un señor que muestra serenidad, muestra control, es el que pone a la gente, los llama, dialoga con ellos, les advierte, les sanciona, pero un señor como este que era un zombie, la cara descompuesta porque no conoce su profesión, porque no es árbitro, y entonces se le escapaba de sus manos, de sus criterios y de todo lo que era el partido que se estaba disputando. Este señor no está preparado. Hemos tenido cambios de presidente del Colegio de Árbitros y la Liga Española, que me corrija el que pueda, es la competición más afectada por los errores de los árbitros. O sea, en la Premier no pasan, hay más diálogo entre los árbitros y los futbolistas, el VAR funciona de otra forma, aquí no hay criterios unidos, aquí no hay nada, es un desastre. Pero
también
la culpa lo tienen los señores que son los que arman este invento de la Liga de Fútbol en España, que son el presidente de la Federación Española, la Liga y los presidentes de los clubes, que tienen que hacer algo o una manifestación o algo cuando vayan allí, pero no puede ser negociar sus dineritos para acá y después los árbitros los fastidian durante todo el año. Es que eso es lo que no puede ser. Nosotros denunciamos, pero no podemos hablar con ni arreglar nada. Además, el mundo del árbitro, siempre lo he dicho, es una secta, es algo impresionante, porque los árbitros, después de los partidos, deberían de salir en rueda de prensa, como son los futbolistas y los entrenadores, y atender las preguntas de una jugada polémica y que la explicara. Pero eso no ocurre, te lo dicen el jueves, cuando ya eso no sirve para nada. Es un desastre
total.
Cuando
no te puedes defender, claro, ni preguntar, efectivamente. Y después hay una cosa que ocurre solo aquí, que esto es una reflexión personal, que es que los dos grandes clubes de la Liga, los tres diría yo, no ayudan en absoluto, van buscando solo su beneficio. Porque tú escuchas
al
Manchester
Madrid,
City, al Bayern Múnich, al Chelsea hablar de los árbitros. Aquí los únicos equipos que condicionan el arbitraje continuamente en todos los partidos
son los
Madrid, el Barcelona y el Atlético.
Eso es, que además son los grandes beneficiados.
Exactamente.
¿Entiendes?
Sí.
Y encima ahora el rollo de Negreira, el rollo del otro, Florentino contra Laporta.
Los vídeos del Madrid.
Bueno, y lo del Madrid, los vídeos, es algo impresentable, en fin.
Pues es uno de los temas de evidentemente de la semana, el tema del arbitraje y el sonido que ayer rescataba en el programa. El otro sigue siendo, Rafa y Escalera, el tema de Manuel Pellegrini. Hoy ha estado el director deportivo, otra vez Manu Fajardo, viendo el entrenamiento. Se le ve un buen rollo espectacular con Manu Fajardo, algo que no es habitual, ¿eh? Porque Pellegrini es una persona bastante introvertida, bastante huraña, ¿no? Pero con Manu Fajardo se le ve que tiene buen rollo, han estado riéndose, hablando, discutiendo. Y fíjate lo que te he rescatado, Rafa. Nuestro querido Ismael Medina, nuestro
Torres,
querido Chuchi, se ha metido también en redes digitales, como tú bien sabes, haciendo un programa muy divertido y muy interesante, que es Informe Morrocotudo. y ha entrevistado a Manu Fajardo y le ha preguntado por el futuro de Manuel Pellegrini. Lo escuchamos y ahora valoramos la, lo que ha dicho el director deportivo.
No, no, al final...
¿De verdad?
Sí, de verdad. Al final entiendo también, ¿no?, a los medios de comunicación cuando son reiterativos preguntando por una situación de actualidad, porque también vosotros ejercéis vuestro trabajo y sois parte importante de esta industria. Pero bueno, creo que las finalizaciones de contrato hay que tomarla con naturalidad. En el Betis en Manuel, en el Athletic en Néstor Valverde, en el Rayo Vallecano Íñigo Pérez, y son cuestiones del día a día, ¿no?, que hay que tratarla de forma interna, con muchísimo respeto, pero creo que hay que darle naturalidad y para nada me incomoda, no me pone nervioso.
Tú lo ves con fuerza, con hambre, con ganas, digo porque uno mira su edad, 72 años, pero yo lo sigo viendo con pasión, con hambre, con ganas. ¿Lo ves todavía con ese hambre y esas ganas para que siga creciendo con el Betis?
Sí, en temporadas anteriores en otros clubes he trabajado con entrenadores más jóvenes, quizás de la nueva generación, y no diferencio esa energía o esa ilusión en el día a día de Manuel respecto a ello. Manuel creo que afronta todos los días, todos los partidos, con la máxima ilusión, con el máximo compromiso, y ahí poco puedo que objetar, solo poner en valor el trabajo que lleva a cabo día tras día.
Una curiosidad, ¿tú te sientas con el consejo cuando llegue? ¿Tú das tu opinión de Manuel y el consejo después el que decide, ¿no?
Sí, entiendo que cuando llegue el momento, no solo con Manuel, ¿no?, sino para tomar cualquier decisión que es importante para el devenir de la entidad, pues desde el rol que represento como director deportivo, pues tengo que dar mi opinión al respecto.
Bueno, pues ahí lo tiene. La impresión que da es que la opinión de Manu Fajardo va a ser positiva con respecto al entrenador. Ya te digo, por la buena relación que tiene y por lo que él ha dicho, que yo creo que es muy significativo, que él ha trabajado en otros clubes con entrenadores muy jóvenes, con la nueva metodología, con el Big Data, con tantas tablets que hay, con tanta documentación, pero que a Manuel Pellegrini lo sigue viendo totalmente en la onda. Pero también da la impresión, Rafa, de que el Betis no se ha puesto nervioso. O sea, que la entidad sigue manejando los tiempos incluso después de que Pellegrini acometiera esas declaraciones que no gustaron, que después ha dejado aparcadas. Pero es verdad que el club parece no se pone nervioso.
En las últimas temporadas ha habido momentos donde Pellegrini ha estado bastante áspero con el Consejo de Administración. La petición de futbolistas y otras historias, se ha quejado por muchas cosas y parece que no, pero este tipo de queja, pues hay un momento que pasa el límite de número, ¿no? Entonces este año en el Betis se han percatado que este año Pellegrini, que no ha conseguido, se fue sin renovar. Él ha apretado cuando tenía sus contratos en vigor a largo tiempo y con dinero, pero ahora ha sido más suave. Este año no ha sido el hombre exigente y el hombre pesado y reiterado, ojo, defendiendo lo suyo, que yo no estoy criticando, digo el concepto y la situación de los dos. Entonces este año no ha sido Pellegrini ese hombre tan hostil como en otras temporadas.
Están condenados a entenderse.
Sí, pero aquí hay una cosa que está por encima del bien y del mal, Ocaña, y son los intereses de las empresas y el Real Betis Balompié,
claro.
Sociedad Anónima Deportiva, es una empresa y lo llevan señores que son profesionales del trabajo, son empresarios con un equipo de gente de fútbol, y aquí lo que priva es el dinero, los intereses, las cifras que no sean rojas, muchas cosas, y sobre todo ganar cosas y ofrecerle alegrías a la afición. Entonces, sí, lo hemos dicho 20 veces y está la 21, que el Betis a Aro, a Catalán en especial, y al resto de consejeros, no le va a temblar el pulso para nada. Ellos tienen una idea. El piloto automático está puesto. Ver qué es lo que va ocurriendo durante la temporada, y cuando tenga ya un salto para decir si la temporada es buena o mala, o si los objetivos que se han planteado se cumplen, entonces actuarán en consecuencia. Y ya está.
Totalmente de acuerdo contigo, pero tiene una cosa ganada Manuel Pellegrini, y ahora en nada, porque si va a ser cuatro minutos, vamos a estar con uno de ellos, que es que tiene ganado el vestuario, Rafa. O sea, sí, los capitanes lo quieren, los jóvenes lo quieren, los pesos pesados lo quiere. Ahora vamos a tener la oportunidad a un capitán de la trayectoria como Héctor Bellerín de preguntarle por Pellegrini, pero efectivamente yo estoy contigo, las pues cosas si llevan que, su tiempo, si pero él maneja el vestuario.
La tarjeta de presentación de Pellegrini no puede ser
los
mejor.
Los números están ahí, ¿no?
Desde que vino, es un equipo que ha tenido la tranquilidad, que él ha sido el capitán de la nave, que ha habido momentos horribles donde Pellegrini, sin hablar, sin pedir, sin quejarse, ha jugado sin centrales, ha jugado sin el 9, ha jugado sin portero, ha llevado el barco a puerto como ha podido, lo ha clasificado todos los años. Después tiene sus cosas, sus manías en los cambios, en mantener a futbolista que todos veíamos que no era y él ha dado mucho tiempo, y sin embargo con la cantera no ha tenido la paciencia que tuvo con el lateral zurdo brasileño que vino, con el, es que es esos criterios suyos que pertenece a su forma de trabajar, a su forma de ser. Él prefiere un número de veteranos que le salven la vida que buscar gente joven que le pueden dar o no. Y sin embargo, con esos dos futbolistas que todos nos acordamos, un lateral izquierdo que ponía al interior y echaba la pelota delante de los tres palos, vacía, a la azotea, la enmarcaba y que hacía barbaridades. Y sin embargo lo mantenía partido tras partido. Y sin embargo le costó mucho meter a Jesús Rodríguez, le está costando mucho meter a... En fin, esos son el librillo, cada maestrillo tiene su librillo. Pero por lo demás, ¿qué vamos a decir de Pellegrini? Que en muchos momentos ha cogido el teléfono cuando ha habido que llamar a un futbolista, decirle, vente para acá, que tal y cual. Pues fíjate la cantidad de futbolistas. Es don Manuel Pellegrini, un hombre que tiene un historial impresionante en Madrid, Manchester City y tal.
Tiene esa habilidad de siendo un entrenador muy poco intervencionista, saber manejar perfectamente los egos del vestuario. Muchas veces los jugadores dicen que esta autogestión es muy buena cuando las cosas van bien y que el entrenador no tenga ese papel tan de intervencionista, también puede ser muy positivo.
Pero
¿no?
pero como en la vida nadie es infalible, Pellegrini se le mete en el debe que en la competición europea lo hizo muy mal el año pasado, horrible. En la primera opción caía y en la segunda el equipo caminaba y el equipo escuchó la bronca grande al palco y al entrenador en la competición que después jugó la final. Pero eso está ahí. Y después está en su debe en los cambios, la tardanza en muchos partidos, que no lo ha visto, en fin, que llegó un momento que estuvo cuestionado, porque cualquier entrenador le pasa lo mismo, porque cada 7 o cada 3 días tiene un examen los entrenadores, y no se cambia la plantilla cuando las cosas van mal, es la cabeza del entrenador la que hay. O sea que vamos a ver cómo va el equipo, y conforme vaya el equipo, seguro que si el equipo tiene una buena lectura, pues va a seguir siendo el entrenador del Betis.
¿Has visto Escalera y habéis visto Almansa y Escalera el mantra, ¿no?, que tiene también el club? Ese mantra de, oye, que Valverde está igual, que Íñigo ya, Pérez está igual.
Ha mencionado a dos compañeros, sí.
Ya que hay uno, ya que hay el del Carlos Tartiere, el de Oviedo.
Vamos, para mí es inexplicable.
Vamos con nuestro invitado, ¿no? A ver, bueno, pues vamos con él. 1:35, Héctor Bellerín, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. ¿Cómo están ustedes?
Nosotros esperándote con mucha alegría de hablar contigo hoy. Héctor Bellerín Moruno. No sé, conoces tu segundo apellido. Nacido en la ciudad Condal, en Barcelona. Es que
en Badalona, sí.
En Badalona. No pareces catalán tú, ¿eh? No por nada, sino en el habla.
Bueno, yo es que siempre me adapto mucho al entorno, la verdad. Pero bueno, yo es que me crié en una casa con un padre de Sevilla y una madre extremeña, entonces imagínate.
Ya está. No más preguntas, señoría, con eso es suficiente. Bueno, claro, antes de nada, enhorabuena, te ha premiado nada más y nada menos que la BBC de Londres por tu compromiso con la sostenibilidad y con el medio ambiente, así que enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Es un detallazo ese, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Mira que yo no me lo esperaba porque ha habido otros momentos de mi carrera donde he sido mucho más vocal sobre ese tema y yo se lo dije, digo, igual os habéis equivocado, si era como hace 3 años cuando me lo tendríais que haber dado, pero nada, al final es un orgullo también que reconozcan como esa trayectoria, pero bueno, es algo que es importante para mí, ¿no? Que bueno, que los premios son bonitos, pero que yo no lo hago por ese motivo, ¿no? Para mí es una una causa esencial en mi vida.
Sí, sí, tú siempre has tenido un toquecito especial en tus criterios de la vida y en cosas como esta que te alaban, ¿no? Muy prontito te fuiste a Inglaterra, a Londres, a London, sí. Allí con el Arsenal. ¿Cómo fue aquella etapa tuya?
Bueno, pues para mí yo creo que el punto y aparte, ¿no? En mi vida, el momento donde de verdad creo que me convertí en futbolista. Yo al final venía con un recorrido y con un, bueno, el lenguaje del Barcelona, ¿no? Que desde pequeño siempre pues enseñan una metodología que mucho de jugar en el Barça, y que creo que eso es un bagaje y una oportunidad increíble, el aprender el fútbol desde ese punto de vista. Pero bueno, yo creo que allí en Inglaterra aprendí como lo que es el fútbol en general, ¿no? Y bueno, después de un par de años en las categorías inferiores, estuve 3 meses cedido en el Watford también con el gran Gianfranco Zola de entrenador, que eso fue una oportunidad también increíble. Y bueno, Arsène Wenger me dio eso, la oportunidad de decir, venga, chavalín, ponte a correr la banda.
Héctor, ¿y cómo te tomaste esa seriedad, esa estructura de los que inventaron el fútbol, ese protocolo que hay en Inglaterra, ese señorío que hay en Inglaterra, cómo se consume el fútbol allí? ¿Te adaptaste bien?
Me costó, porque yo además venía toda mi vida de jugar de extremo derecha, y el primer partido me pusieron de lateral, un chavalito me hizo 4 trajes a medida y me acabé jugando de extremo y marqué gol. Y dije, ah, mira, al final voy a tener suerte y me voy a quedar de extremo. Pero no, ellos tenían otro plan para mí. Y bueno, esos primeros años fueron difíciles, sobre todo a nivel físico, pero mi entrenador en sub-18 y sub-21 era Steve Bolt, que fue la pareja de baile de Tony Adams en una época gloriosa del Arsenal, y me enseñó, pues bueno, lo que es el arte de defender, y bueno, por eso digo, ¿no?, que aprendí como muchos conceptos que me acompañan a día de hoy, que son los que me han dado la oportunidad de convertirme en un jugador profesional y de tener la carrera que estoy teniendo. Entonces fue muy difícil, pero también como a nivel personal tuve un desarrollo brutal en esos 10 años que estuve ahí, un aprendizaje de vida enorme, y bueno, es una ciudad que le sigo teniendo mucho cariño, a la que no me volvería, porque obviamente después de estar en Sevilla, yo aterricé en el aeropuerto y ya dije, bueno, está en mi casa, yo ya lo tenía claro, pero bueno, es una ciudad que le sigo teniendo muchísimo cariño, y un club que, bueno, que a mí me alegra el corazón el verlos allá arriba ahora, que es donde se merecen estar.
Y ahí en el Arsenal, el equipo londinense, tiene una lesión importante, una primera lesión, como fue el cruzado, ¿no?
Sí, eso es. Eso me tuvo apartado 9 meses en ese momento con una Emery de entrenador, eso es.
Fíjate cómo son las cosas. Te recupera y te viene cedido al Betis, donde toca tierra aquí, tierra, y te pega 30 partidos jugados, quedas quinto en la Liga y Copa del Rey, tocas Copa del Rey. O sea que muy bien, ¿no?
Eso dice rápido, ¿no? La verdad que fue una oportunidad, o sea, fue un momento trascendental para mí, porque bueno, yo ya llevaba 10 años en el Arsenal, sentía que tenía que cambiar de ciclo. Un año y medio antes, más o menos, Mikel Arteta, que fue mi compañero y fue una persona que a mí me ayudó muchísimo como jugador dentro del vestuario, llevó como entrenador, y él me pidió que por favor que siguiera en el club, que yo era una persona importante, era uno de los capitanes, y que él quería empezar el proyecto conmigo en el vestuario. Yo obviamente acepté. Pero sí que sentía que, bueno, que mi tiempo ahí ya se estaba terminando, y bueno, yo he sido una persona que siempre he querido jugar en el Betis. Mi compañero Dani Ceballos os lo puede asegurar, que nosotros fantaseábamos mucho con ese momento, jugando los dos en el Arsenal, y cuando llegó esa llamada, como un día antes de que se cerrara el mercado, yo no me lo pensé, ¿no? Sabía que era el sitio donde tenía que estar, conocía el vestuario, bueno, de verlo jugar me refería, sabía qué jugadores había aquí, el potencial que tenía el equipo, el entrenador que había, y bueno, yo creo que ese año pues fue un poco todo un sueño, ¿no? Lo recuerdo como...
Hiciste muy feliz a tu padre, Bético, ¿eh?
Bueno, claro, y cómo fue también ese momento, ¿no? Cuando sabía que el club no iba a tener la oportunidad de comprarme en ese momento, y fue una tristeza profunda, ¿no? Y compartirlo también con mi padre, con mi familia, fue súper súper bonito, súper un momento que no voy a olvidar. Pero bueno, es que ese fue un año No lo digo por el título, que eso obviamente es enorme, pero un año inolvidable y del que he sacado muchas amistades en momentos preciosos y que creo que todos los béticos lo vivimos desde ese punto.
Bueno, y después ya comienza tu nuevo periplo aquí, en la ciudad que te gusta, en el equipo que te gusta, donde estás a gusto, donde la gente te quiere. Tú con el aspecto que tiene de artista andaluz, con tu macón de pelo largo, tu bigotito, se te ve muy muy folclórico de arriba, pero un tío que siempre va por derecho, cuando habla, cuando juega y demás, y de nuevo aparece en tu mejor momento dos lesiones distintas que te frenan un poquito.
Eso es, sí, la verdad que sí, la verdad que el año pasado fue una temporada durísima, y no solo en lo futbolístico, también en lo personal, porque es verdad que a veces se nos olvida, ¿no? Pero los futbolistas también pasamos por nuestras cosas, tenemos nuestra trayectoria de vida con nuestros altos y bajos, y muchas veces estas cosas se entremezclan y hacen que todos los procesos, pues bueno, de lesiones, de mal rendimiento, lo que sea, pues se hagan como mucho más grandes, ¿no? Y desafortunadamente, porque muchas veces elegiría que hayan cosas de mi vida que no me hayan pasado, pero estoy agradecido, ¿no? Porque ha sido un aprendizaje enorme. La temporada pasada ha sido un proceso de mucha revisión personal, a nivel también profesional también, y bueno, la verdad que de estar en el pozo he cogido muchísima fuerza, me he sentido muy acompañado por mis compañeros, me he sentido muy acompañado por el club, por mi entorno, por todos los trabajadores de aquí, y bueno, yo eso, renuncié a mis vacaciones por eso, ¿no? Porque yo quiero devolverle a toda esta confianza a toda la gente que bueno, que se ha partido la cara por mí, que ha echado horas extras, fisio, preparadores físicos, que han dejado sus vacaciones aparte para que Diego y yo pudiéramos desarrollar nuestros procesos de lesión con éxito, y bueno, empecé la temporada con unas ganas enormes, y bueno, y sobre todo con una plantilla que a mí me ayuda, y dentro y fuera del campo, a poder desarrollar mi fútbol y a sentirme bien y a sentirme el futbolista que soy.
Héctor, te voy a poner un ejemplo por el premio que tú has recibido, ¿no? Por defender la sostenibilidad y el medio ambiente. Esto, el ejemplo sería el futbolista. Tú fíjate que maltratando al futbolista son los calendarios, el número excesivo de partidos. El último partido que se jugó aquí en Sevilla, tú hiciste unas declaraciones que yo me quedé con ellas y las seguí, las tuyas, ¿no? Que hacía mucho calor, que no se podía, pero nadie del club salió a darte continuidad a ti. Pero es que sigue el calendario, el número de partidos, en horarios introspectivos que hace daño al fútbol, al futbolista, que es una persona, y esto parece que nadie lo está viendo, ¿no?
Bueno, yo creo que sí que lo estamos viendo. O sea, tú lo estás viendo, me lo estás preguntando porque es algo que existe. Yo soy consciente que yo, en muchos casos, bueno, yo y un poco más, somos los que hablamos, los que reivindicamos. Pero yo no lo digo desde un punto personal. Yo sé lo que piensan también muchos otros futbolistas. Sé lo que siente la industria, bueno, los que estamos en el campo, ¿no? Y yo no reivindico solo, no lo reivindico desde un punto de vista personal, que a mí también me afecta, pero es que justo cuando yo hice declaraciones, el Getafe el día siguiente puso una denuncia porque hubo 6 aficionados que tuvieron que ser atendidos, sí, ¿no? Sí, claro. O sea, esto no es un problema de nosotros. Yo he jugado con muchísima más calor que la que hacía en ese partido, pero a mí lo que yo quiero reivindicar es la seguridad y es el cuidado y la salud de toda la gente que forma parte de esta industria y que la quiere disfrutar, y que yo creo que para disfrutarla es necesario cuidar al futbolista para que el futbolista esté a su máximo nivel, que tenga menos riesgo de lesión, que pueda jugar en unas condiciones en las que se pueda desarrollar un juego, que esto es un juego, es un espectáculo que da de comer a muchísima gente, pero que en el fondo esto está hecho para que lo disfrutemos y para que lo vivamos y para que nos haga sentir las cosas que nos hace sentir el fútbol. Y eso solo se puede hacer en unas condiciones óptimas y sobre todo cuando hay una oportunidad de hacerlo. Nosotros sí, no teníamos por qué jugar un partido a las 4 de la tarde pudiéndolo jugar a las 9. Entonces, al final, lo que esto te da es que nosotros entendemos, los que estamos aquí dentro, todo el mundo lo entiende, que esto es un negocio y que al final pues se mira por el beneficio de el negocio.
Sí, y esto es clean caja, está claro. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo porque los aficionados, fíjate, los pobres lo que sufren. Bueno, ¿cómo te sientes de capitán en un momento donde, fíjate, los aliciantes que hay? Esto, lo primero es que la pelota, el ball, entre por la línea de gol, por eso se llama fútbol, pero ahora mismo, mira, el Betis un estabilizado total, una plantilla que está generando mucha ilusión, un entrenador que es el mismo que conoce y que está picado por ganar cosas, un estadio que se va a construir, está jugando en otro sitio nuevo. Y tú de capitán, ¿cómo te sientes en este Betis con tanta cosa que hay así como para estar motivado?
Bueno, yo me siento como súper afortunado de poder estar viviendo el momento en el que está este club, ¿no? Ya no solo como capitán, que para mí es un honor y para mí es un agradecimiento también a mis compañeros que han elegido, que los 5 representantes que estamos como capitanes son los que ellos entienden que mejor los podemos representar. Y para mí ponerme el brazalete cada partido cuando no tengo la oportunidad, yo quiero tener esa responsabilidad y quiero ejercerla lo mejor posible a mi manera, ¿no? Como cada uno tenemos la nuestra, pero sobre todo también creo que es importante el reivindicar y hablar que ser capitán no es algo que se haga solo en el campo y que tenemos un conjunto de capitanes estas temporadas en los que estamos, no solo desarrollando la tarea en el campo, sino dentro, ¿no? Procurando que no solo nosotros, sino que todos los trabajadores del club tengan una situación muchísimo mejor y cuidarnos entre nosotros, ¿no? Todos los que convivimos todos los días, que viajamos, que nos movemos, ¿no? Y sentir y hacer que todo el mundo se sienta importante y parte de esto. Y creo que como equipo de capitanes se está desarrollando una tarea muy bonita y que se está viendo en los resultados, ¿no? Y creo que también es de mucho valorar, ¿no? Que las temporadas pasan de una a una, pero que es importante ver la imagen entera, ¿no? De estos últimos 6-7 años, de que el Betis se ha afianzado como uno de los equipos grandes de este país, donde ahora jugadores de importantísimo nivel quieren estar aquí, quieren formar parte de esto, hay un estadio nuevo, hay una visión de potencial increíble, ¿no? Y de entender que el club siempre ha sido enorme por su afición, por su forma de jugar al fútbol, por todo lo que engloba esta ciudad y este Betis, pero que ahora es cuando esto se está despertando, ¿no? Y se está poniendo toda la carne en el asador para que esto sea duradero, ¿no?
Y ahí entramos, creo que se está haciendo muy bien. Y ahí entramos, Bellerín, que ahora hay que hacer cosas. Ahora es la plantilla la que tiene que decir, bueno, le vamos a dar a la afición lo que tanto necesita. Y claro, las dos porterías, el entrenador quiere las dos porterías. Hay que mantener tu portería cero. Lo habéis hecho en un tramo sin los dos titulares en principio, como son Llorente y Bartra, que están preparados para volver. Habéis jugado con lesionados. Hay que buscar arriba. ¿Cómo es la sociedad que la gente cree Bellerín, Antoni arriba, esas paredes y ese pase largo que tú lo doblas? ¿Cómo es ese momento de subida, una vez que ya has dejado tu portería a cero y te va arriba con un tal Antoni?
Bueno, para mí el fútbol sobre todo es eso, ¿no? Que al final, bueno, siempre, digamos, como inevitable hablar de a un nivel individual, ¿no? De estos jugadores que tienen tan altísimo nivel, pero yo creo que el poderío que ha tenido esta plantilla y la fuerza que ha tenido siempre ha venido del conjunto, ¿no? O sea, tenemos un entrenador que le gusta mucho rotar, donde todos los jugadores siempre ofrecen un rendimiento y un nivel altísimo más allá de quien juegue, con lesiones, con todas estas cosas que implican en el fútbol, pero creo que está el club a un nivel muy estable durante muchas temporadas y eso tiene mucho que decir, ¿no? Y luego lo que hablas de Antoni, pues bueno, es un jugador que tiene una inteligencia y un nivel de fútbol altísimo que para mí es muy fácil, ¿sabes? Es muy fácil. Yo soy una persona que mi fútbol crece cuando yo me entiendo con los jugadores que tengo alrededor, cuando yo... O sea, me veo muy afectado positivamente por esas sinergias que se crean dentro del campo, ¿no? Y ya no es solo Antoni, es Aitor, es el central que tengo al lado, es Pablo, es Gio. Y yo creo que todas esas sinergias que se van creando en el campo de fútbol, que tenemos unos jugadores que les gusta mucho tener la pelota, que les gusta el movimiento, movimiento, el crear situaciones de ataque que complican mucho al equipo rival, ¿no? Pues uno se siente, la verdad, que en mucha sintonía, ¿no? Con mis compañeros, y para mí es lo bonito del fútbol, ¿no? Más que, obviamente, los resultados son algo que nos dan muchísima fuerza y muchísima alegría, pero el tú poder hacer tu trabajo compartiéndolo con tus compañeros, sintiendo ese nivel de conexión de, hostia, que bien lo estamos haciendo aquí juntos, ¿sabes?
Eso.
Para mí es es mi forma de entender el fútbol siempre desde esa comunidad, ¿no? Y entonces, pues a mí me hace muy feliz, ¿no? Poder desarrollarlo de esa forma con los compañeros que tengo al lado.
Y la última por mi parte, Bellerín. En una mesa, a ver, torneo de la regularidad, meterte por ahí para Europa. Dos, ganar la Europa League y meterte en Champions. La Copa del Rey, hay muchas cosas ahí en el menú. ¿Cuál es el plato apetitoso para ti? Dime.
Hay muchísimas cosas. Yo, sí. Mira, para mí esa pregunta es la pregunta más difícil, porque creo que luego cuando va a pasar...
Para los béticos que te están escuchando ahora, los que van en el coche, están en su casa, los que te están escuchando, a su capitán Bellerín.
Para mí volver a celebrar un título con el Betis es algo que fue inolvidable en el 2022 y que volvería a serlo. Y creo que aquí en este vestuario hay muchísima gente con muchísima hambre de poder seguir añadiendo a esa cabina de trofeos, ¿no? Pero también entiendo que la Champions para el club sería una oportunidad incomparable también, ¿no? A nivel económico, con todas las apuestas que se están haciendo de futuro en este club. Entonces, bueno, hay como diferentes emociones, ¿no? Diferentes sensaciones a la hora de escoger una u otra, pero bueno, yo creo que como futbolista siempre el poder conseguir un trofeo es algo incomparable, es una ilusión para la afición, es un empujón para el club, y nosotros queremos traerle todo esto a los béticos y traerle la sonrisa, traerle la alegría y siempre esa ilusión, ¿no? De que aquí hay ese potencial de poder conseguirlo, y eso es una oportunidad única.
Bellerín, es un placer hablar contigo, de verdad. Ocaña y Escalera no pueden porque tenemos publicidad, pero nos encantaría. A ver, dentro de poco, cuando pase un tramo, un día en una tertulia te damos un arroz, si te gusta el arroz, un arroz bueno, y seguimos charlando de fútbol, que es un placer. Un abrazo muchísimas muy grande, gracias. Muchísimas gracias, enhorabuena por todo lo que lleva superado de lesiones, de juegos, y que seas feliz, que eso es lo más bonito
muchas
que
gracias.
Es la vida.
Igualmente,
un abrazo, muchas gracias. Bueno, pues Bellerín, Ocaña sin palabra, ¿no?
No, es un capitán, es un jugador que ha estado 10 años a las órdenes de Arsène Wenger y que ahora está a las órdenes de otro gigante del fútbol como es Pellegrini. Es un tipo comprometido con la sociedad, es un tipo preparado y encima es un jugador que yo creo que ha vuelto a recuperar la alegría, que me parece que es algo fundamental en un futbolista, ¿no? Y muy importante para el Betis.
Bueno, pues los consejos que tenía Carrillo por ahí, que me pedía paso urgente, vamos con ello.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
60 años de esfuerzo diario, de manos que amasan con pasión. Orgullo de una pequeña panadería familiar convertida en una marca referente a nivel mundial, que lleva a Utrera, Andalucía y España por bandera, sin perder nunca su esencia artesana. Panadería Obando, 60 años de tradición y sabor.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
¿Estás harto de listas de espera? ¿De no conseguir cita con tu especialista? En el Centro Médico IDI tendrás tu cita sin demora con nuestros especialistas en digestivo, medicina estética, otorrino, entre muchas otras especialidades. Estamos en Los Remedios, en Virgen de Begoña 12 o en centromedicoidi.com. Centro Médico IDI. Salud sin esperas.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 28 de octubre, jamoncito de muslo de pollo a 2,50 al kilo y filete de pez espada a 10,25 al kilo.
Buenísimos. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Tres minutos para el final. Gracias a Andrés Ocaña por la producción, gracias a él y al Betis también. Hemos podido hablar con Bellerín en directo. Andrés, muchas gracias por esa producción.
Nada, y... hombre, es mi trabajo. Es mi trabajo.
Ah, pero que,
y a que... David Díaz, porque el jefe de prensa del Real Betis Balompié, que siempre está pendiente en todos los medios de comunicación, pues para que podamos tener los mejores protagonistas. Desde aquí, públicamente, le quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho Escalera, tanto a él como al jugador para tener.
¿Qué te ha parecido?
La verdad que se ha sentido muy cómodo. Yo lo he visto, la verdad, que explayarse, comentar todo lo que sentía en ese momento a Bellerín. Yo creo que el fiel reflejo de lo que es hoy en día en el campo. Yo creo que es la posición ahora mismo que está mejor en forma del Betis, tanto Bellerín como Ángel Ortiz, y los dos futbolistas están a un grandísimo nivel. Y ha demostrado Bellerín en el micro lo que demuestra en el campo, que ahora mismo está a un nivel altísimo.
Ha hecho cosas, Andrés.
Es otro de los jugadores que es de la Guardia Pretoriana de Pellegrini. Otro de los jugadores que cada vez que habla del entrenador, habla de su sabiduría, de su tranquilidad para llevar este vestuario, y sobre todo me quedo con la respuesta de que todo ese potencial que todo el mundo ve siempre en el Betis, por su masa social, por su plantilla y demás, él dice que ahora es el momento, que cree que ahora es el momento de que ese potencial se despierte, de poner toda la carne en el asador y de traducir eso en cosas importantes. Creo que es muy, muy interesante que lo diga un futbolista de esta trayectoria, sí.
Bueno, pues nada, nos vamos. Los equipos cogerán unas vacaciones, hay cosas todavía que contar, y lo escucharán aquí en la COPE. Así que volvemos en el informativo local, a las 25, a las 8 y media, en el partidazo. Y aquí estamos, siempre, como decimos, farmacia de guardia, 24 horas por lo que pueda ocurrir. Gracias, Andrés, un abrazo, adiós.
Un abrazo, hasta
adiós,
luego.
Adiós, Escalera, hasta luego. Bueno, pues nos escuchamos ahora las noticias de España y del mundo. Adiós.